En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile y sus experiencias por el mundo. COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Pablo Silva Jordán. Él es consultor en recursos hídricos con más de 15 años de experiencia en la gestión, ingeniería y evaluación de proyectos hídricos. Pablo Silva es ingeniero industrial hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en hidrología y gestión de recursos hídricos de la Universidad de California, Davis. A lo largo de su carrera ha trabajado en contextos marcados por la sequía, enfocándose en el uso eficiente del agua, con un fuerte vínculo con la agricultura y también con el abastecimiento rural. Muchísimas gracias, Pablo Silva, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Gracias, Carmen, también por la invitación.
Pablo, quiero partir preguntándote, ¿qué te motivó a especializarte en gestión hídrica?
Yo creo que hay una mezcla entre historia y la formación también que yo tuve como ingeniero. Yo me crié en el campo, ya, en los alrededores de Melipilla durante muchos años. Y siempre hubo un vínculo familiar con la agricultura, pero el haberse criado en un entorno rural a uno lo lleva también a mirar a lo mejor el paisaje de una manera distinta y el entorno de una manera distinta. También hay una conexión familiar con la naturaleza, distintos temas ahí relacionados con salir a los cerros y a recorrer un poco más que solamente quedarse en un propio metro cuadrado. Y durante, yo creo, los estudios de ingeniería, siempre está esa como indefinición propia de los 18 o 20 años que uno no sabe para dónde va.
Claro.
Pero distintos ramos y distintos profesores también me fueron haciendo clic y a poco el tema del agua como general me fue haciendo sentido entre los intereses propios y también esa conexión con un contexto chileno en que el agua es sumamente relevante, en que vemos que a veces llueve, a veces no llueve, que hay sequía, que la agricultura depende del agua, que las ciudades dependen del agua. Y yo creo que hay también una motivación ahí a querer aportar a problemas complejos.
Sin lugar a dudas, es muy relevante el agua. Ahora, desde tu experiencia, Pablo, ¿cómo defines la seguridad hídrica y por qué es tan crucial en el contexto actual?
A ver, yo creo que el concepto de seguridad hídrica es bien interesante, porque primero porque está en permanente evolución y tampoco uno puede asociarlo a una definición general territorial, sino que cambia permanentemente con el tiempo y cambia dependiendo de la ubicación donde uno se encuentre, el aterrizar la seguridad hídrica a cada uno de esos contextos. Pero si uno mira las definiciones más generales de la misma definición de la Ley Marco de Cambio Climático, seguridad hídrica se entiende como cantidad y calidad adecuada. Lo interesante de eso es que en el tiempo ese concepto puede ir evolucionando y dependiendo de las distintas realidades, no es lo mismo seguridad hídrica en Arica o en el norte que seguridad hídrica en la zona sur.
Por supuesto.
Y eso creo que empuja también a que uno integre dentro del concepto de seguridad hídrica los distintos usos, el ecosistema, los servicios ecosistémicos que presta una determinada cuenca para poder abordar la seguridad hídrica.
Ya. Yeah. Ahora, con la creciente inestabilidad climática, Pablo, ¿cuáles dirías tú que son los mayores retos que enfrenta Chile en la gestión del agua?
Yo creo que eso está muy ligado con la pregunta anterior.
Ya. Yeah.
Porque Chile tiene una diversidad de escenarios, de clima, de condiciones y de usos de agua que llevan a que la inestabilidad climática afecta o incide directamente en este concepto de seguridad hídrica. Vemos lo que ha ocurrido en un horizonte a lo mejor de largo plazo en los últimos 15 o 20 años, cómo nos pasamos de una mega sequía que duró más o menos entre el 2010 al 2023 para toda la zona centro-sur de Chile. Y durante todo ese periodo las precipitaciones fueron significativamente menores a lo normal, con años que marcaron récord de precipitaciones bajas, y nos vimos enfrentados a periodos críticos que afectaron no solamente la disponibilidad de agua, sino que también hubo algunos impactos en el tema político. O sea, la prioridad del consumo humano estuvo muy ligado a la contingencia política, pero también a este contexto de sequía en el que veíamos que no alcanzaba el agua o no había suficiente agua, por ejemplo, para abastecer a las ciudades. Se llegó a hablar de racionamiento en la ciudad de Santiago.
Me acuerdo.
Hubo situaciones críticas en la ciudad de Valparaíso. Entonces, nos pasamos de ese contexto a un 2023-2024 y también a un invierno del 2024 en que llovió lo que no había llovido en los últimos 15 años. Y de un minuto para otro, con concentraciones de eventos de precipitación súper intenso, con lo que llovía el 40-50% de las precipitaciones del año en un puro mes, y no solamente en un mes, sino que en dos o tres eventos de precipitación. Entonces eso nos trajo de vuelta un poco a la realidad de nuestro querido clima mediterráneo,
sí,
en que sabemos que llueve, lo que no sabemos es cuándo. Sabemos que va a haber una sequía, lo que no sabemos cuánto va a durar. Y eso, sumado a un poco a la creciente inestabilidad, que era un poco el objetivo, el concepto de esta pregunta, es que hoy día, asociado al cambio climático, tenemos menos eventos de precipitación, pero más intensos, y sequías que siempre han estado en Chile, pero que ahora son de mayor duración y también de mayor intensidad. Y eso supone un desafío sumamente importante en Chile, porque la demanda sigue creciendo y la disponibilidad de alguna manera ha ido bajando producto de las menores precipitaciones. Entonces vemos que estos eventos, ya sea de menor precipitación o de mayor precipitación, tenemos que saber aprovecharlos cuando hay agua y cuando no, gestionar el agua que hay disponible. Y ese es, creo, el mayor desafío que tenemos en Chile, ¿verdad? Sumado a las distintas realidades territoriales.
Por supuesto, un temazo. Pablo, ¿qué papel juega la tecnología, a tu juicio, en la gestión hídrica moderna y cómo se utiliza actualmente?
Yo creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo en distintas líneas. La tecnificación de riego en Chile desde los años 80 en adelante, yo creo que nos pone en una condición de primer nivel en el mundo, porque aquí en Chile se instalan tecnologías que han sido desarrolladas en Estados Unidos, en Israel o en otros lugares, que son de top de línea.
Yeah.
Entonces, no estamos ajenos a la implementación de tecnología. Lo mismo con respecto al monitoreo o al respecto a la telemetría, también muy llamada, para medir cuánta agua estamos utilizando. En Chile existen tecnologías, existe implementación de tecnología en esa línea. También en modelación, hoy día las capacidades de modelación o las capacidades de entender el contexto en el cual estamos insertos supone implementación de tecnología. Y en ese sentido, creo que también estamos en un muy buen nivel, tanto por los profesionales que existen en Chile como por las herramientas que se están utilizando. El gran desafío que hay en ese sentido es cómo sacarle partido a la tecnología. O sea, no sirve de nada hoy día instalar un sistema de monitoreo en un campo o en una casa o en un parque y no aprovechar los datos que se están generando ahí. Y eso también para la infinidad de plataformas que hoy día hay disponibles, por ejemplo, para el seguimiento climático. Uno hoy día en el teléfono, de todas maneras, tiene una o dos para saber si va a llover o qué temperatura va a haber.
Así es.
El saber sacarle partido a esos datos creo que es el principal desafío. Y en eso la tecnología a veces avanza mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Hoy día lo vemos con la inteligencia artificial.
Es impresionante.
La velocidad a la que se ha ido desarrollando la inteligencia artificial nos pone como desafío a nosotros como usuarios cómo sacarle partido a esa tecnología. Yo creo que en la gestión hídrica está el mismo problema o desafío, puesto en positivo, de cómo le sacamos el jugo a los datos, a la infinidad de datos y a la capacidad de procesar esos datos que se están generando.
Ahora, Pablo, has mencionado tú que trabajar con datos actualizados es clave, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede garantizar la calidad y precisión de esta información?
Conectamos, creo, también con el punto anterior respecto a la tecnología. Hoy día la generación de datos no es un problema. Creo que el desafío está en quien esté mirando esos datos tenga el criterio y la capacidad de identificar si esos datos son de buena calidad y si la medición que se está generando o el dato que se está generando es preciso. Hoy día no sirve de nada instalar un sensor y con eso uno entiende que resolvió el problema. Hay una brecha que se genera respecto a la generación de datos y al uso de esos datos, y ocurre a todo nivel. La tecnología falla, y yo creo que eso también es un tema que hay que tenerlo presente, y dado que falla, la persona que está mirando esa información y que está tomando decisiones con esos datos tiene que tener el criterio de identificar si lo que está viendo tiene sentido o no. Y lo otro que también es clave es esa capacidad, y ahí de nuevo conectamos con la tecnología, con el desarrollo de software y con el manejo de datos, en que hoy día un solo sensor no nos sirve mucho. Necesitamos integración de distintos datos de humedad del suelo, de precipitaciones, de evapotranspiración, condiciones climáticas, cobertura de nieve y una serie de otras cosas que deben ser integrados. Y esa integración de los datos pasa también porque la calidad de los datos que estamos integrando, la continuidad de los datos que estamos integrando, sea de buen nivel.
Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestro invitado del día de hoy es Pablo Silva Jordán. Él es consultor en recursos hídricos con más de 15 años de experiencia en la gestión, ingeniería y evaluación de proyectos hídricos. Pablo Silva es ingeniero industrial hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en hidrología y gestión de recursos hídricos de la Universidad de California Davis. A lo largo de su carrera ha trabajado en contextos marcados por la sequía, enfocándose en el uso eficiente del agua, con un fuerte vínculo con la agricultura y el abastecimiento rural. Pablo, en proyectos agrícolas, ¿qué tan determinante es la planificación hídrica, a tu juicio, para asegurar la sostenibilidad y productividad?
Yo creo que conectando con lo que veníamos conversando anteriormente, si vemos hoy día un contexto de inestabilidad climática sumado a este concepto de seguridad hídrica, si le agregamos el seguridad hídrica en la agricultura, estamos apuntando a que un proyecto agrícola que tiene un horizonte de 15 o 20 años sea capaz de mantener su productividad en el tiempo. Entonces, la seguridad hídrica en ese sentido no puede ser un fruto de la improvisación. O sea, no podemos esperar que llueva como se ocurría a lo mejor en el siglo pasado, en los principios de los años 1900, en que se esperaba que lloviera para obtener una buena productividad. Y yo creo que hoy día existen herramientas, tecnologías y desarrollos que apuntan a trabajar con anticipación y que el abastecimiento de agua no sea un tema del azar, sino que uno pueda ir desarrollando, midiendo y evaluando el abastecimiento y las fuentes de abastecimiento de un proyecto para lograr esa sostenibilidad y la productividad esperada. Y en ese sentido creo que, de nuevo, la implementación de tecnología ha sido sumamente relevante. Llevamos unos 10 o 15 años en Chile instalando sistemas de monitoreo en los proyectos agrícolas. Pero los datos que se han ido generando no siempre son utilizados, y las tendencias que uno puede obtener de acuerdo a la disponibilidad de agua, de la demanda y una serie de otras herramientas que se han ido integrando, monitoreos satelitales o monitoreo a través de drones, para identificar esa sintonía fina de cómo se está utilizando el agua, es crítico y bien en el desarrollo de un proyecto agrícola y en muchos otros proyectos también.
Pablo, ¿cómo logran equilibrar las necesidades agrícolas con la conservación de los ecosistemas?
Yo creo que este es un gran tema que se ha ido tocando a lo mejor tangencialmente en los proyectos, muy ligado a lo mejor a los efectos de los gases de efecto invernadero, uh-huh, o de las emisiones de carbono vinculadas a los proyectos. Hoy día son exigencias de distintos mercados que un proyecto agrícola cuente con seguimiento de huella de carbono y de emisiones. Entonces creo que cómo un proyecto agrícola hoy día se vincula con el ecosistema es crítico, tanto que porque los mercados lo exigen, pero también por una responsabilidad y una sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Hoy día no sirve de nada sembrar y agotar el suelo y cambiarnos de lugar. Era una práctica a lo mejor un poco usada, si nos remontamos varios siglos hacia atrás. El deforestar para habilitar tierra agrícola es algo que es anacrónico hoy día. Los proyectos hoy día tienen un compromiso en la sostenibilidad y de a poco se han ido desarrollando distintas iniciativas en donde, por ejemplo, una viña, uh-huh, ve que existe un tremendo beneficio en mantener la productividad de vitivinícola en un determinado sector del campo, pero proteger también el entorno y los cerros y quebradas y el ecosistema alrededor de la viña, no solamente por un tema turístico, que creo que también va de la mano con este ecosistema en donde los humanos o las personas somos parte de, sino que también porque la biodiversidad en torno a una viña genera beneficios en distintas líneas. Yo creo que lograr identificar esos beneficios y darse cuenta de que no es un costo adicional, sino que es una rentabilidad adicional, es parte del desafío que tienen hoy día los proyectos en Chile y que apuntan en la dirección en que también hoy día los mercados están exigiendo estas distintas iniciativas o estas líneas de trabajo mucho más sostenibles.
Ahora, en tu opinión, ¿Chile necesita más embalses o dirías tú que una mejor integración de soluciones alternativas como, por ejemplo, desalinización o reuso de agua?
A ver, esto tema a lo mejor un poco más polémico, porque yeah, los embalses siempre suscitan cierta polémica o opiniones un poquito más de blanco y negro, sí, embalses o no embalses. Mm. En mi opinión, las soluciones de plata, o las balas de plata, como se le suele llamar, sí, no son la mejor alternativa. Y que todo se resuelva con desalación o todo se resuelva a través de embalse, no es posible. Creo que en ese sentido la integración de soluciones, por ejemplo, un embalse que ya está actualmente en operación, que pueda ser integrado con un sistema de control de inundaciones, uh-huh, y a su vez este exceso, entre comillas, de agua que se genera durante el invierno, uno a través de obras previamente diseñadas y planificadas para ese propósito pueda infiltrar acuífero, se logra un mayor provecho a la infraestructura disponible en una determinada cuenca. Uh-huh. Si esa cuenca no tiene una obra de regulación o un embalse, pensar hoy día en la construcción de un gran embalse de cabecera en algunas de las cuencas que no lo tienen, o muchas cuencas de la zona central, en la cuenca de la Aconcagua o Tingiririca o Cachapoal no tienen grandes embalses de cabecera. Pero hoy día pensar en la construcción de un gran embalse es muy difícil, por todos los permisos, la tramitación y también por los tiempos que implica un proyecto de estas características. Pero la integración de obras medianas con obras de infiltración, control de inundaciones, incluso con desalación como parte de la solución al abastecimiento de agua en una determinada zona, es un enfoque que debiese estar considerado también en el desarrollo de los planes estratégicos que llamaba anteriormente plan estratégico de gestión hídrica en las distintas cuencas. Uh-huh. O sea, tenemos una serie de recursos y ventajas competitivas respecto a la costa, por ejemplo, la energía solar para el bombeo de agua, que integrados dentro del desarrollo de los proyectos se logra una bastante mejor productividad y eficiencia en el uso de los recursos.
Yeah.
Creo que también hay un tema relevante, que los embalses han sido muy manoseados en algunos casos como el gran eslogan de campaña, Y hay una oportunidad de desarrollar otras obras menos visibles que podrían dar resultados todavía mayores en términos de la seguridad hídrica de un determinado sector.
Pablo, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Pablo Silva Jordán, consultor en recursos hídricos con más de 15 años de experiencia en la gestión, en la ingeniería y evaluación de proyectos hídricos. Ya volvemos con él. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC. Conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Punta Cana, Roland Garros, Magic Kingdom o Universal Studios Japón. Inscríbete en bancochile.cl. Elige tu destino favorito y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Sabías que en Patio Outlet puedes encontrar oportunidades únicas en todas las marcas? Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas.
¿Escuchaste que Entel tiene lo más nuevo en celulares? Y lo mejor de todo es que si eres Entel, puedes renovar tu equipo, entregando tu actual equipo y tener hasta un 55% de ahorro.
¡Voy!
Si eres Entel, con Entel Recompra, puedes renovar tu equipo con un ahorro de hasta 55% al traer tu actual como parte de pago en cualquier tienda y llevarte un equipo nuevo con cargo a tu boleta mensual o hasta en 24 cuotas sin interés. Entel, contigo en todas.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en bancochile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel Sección Ganadores.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! ¿Quieres vivir la emoción de Roland Garros? Inscríbete en bancochile.cl. Elige entre los cuatro destinos de experiencias por el mundo y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Sabías que en Patio Outlet puedes encontrar oportunidades únicas en todas las marcas? Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales de Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es Pablo Silva Jordán, consultor en recursos hídricos, con más de 15 años de experiencia en la gestión, en ingeniería y evaluación de proyectos hídricos. Pablo Silva es ingeniero industrial hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en hidrología y gestión de recursos hídricos de la Universidad de California, Davis. A lo largo de su carrera ha trabajado en contextos marcados por la sequía, enfocándose en el uso eficiente del agua, con un fuerte vínculo con la agricultura y el abastecimiento rural. Pablo, te quiero preguntar, ¿qué aprendizajes les han dejado proyectos como los que han desarrollado en la región, por ejemplo, de Ñuble?
A ver, no solamente en Ñuble, nos ha tocado trabajar en distintas regiones, ¿sí? Pero creo que una de las particularidades que uno puede ir identificando en distintos sectores de Chile es que no porque exista un río, por ejemplo, de abundante caudal, esa zona tiene resueltos sus problemas de abastecimiento de agua. Creo que en ese sentido las diferencias que hay, por ejemplo, entre un río Maipo, un río Maule, un río Ñuble, son muy interesantes de mirar en la estacionalidad que tienen, en la disponibilidad de agua asociada a deshielo, la disponibilidad de agua asociada a precipitaciones, y entender esas diferencias también ayuda a orientar las soluciones o las líneas de gestión que uno pueda ir desarrollando en cada uno de los sectores, sobre todo en proyectos agrícolas. Ñuble y Maule, con los eventos de precipitación de los últimos inviernos, sufrieron bastante. O sea, cayó una cantidad de agua concentrada en poco tiempo, que generó muchos problemas en algunos sectores. Y eso creo que también supone un manejo que debiésemos aprender para, por ejemplo, aprovechamiento de infiltración de acuíferos. Y orientar también el desarrollo de infraestructura. Ahí se ha hablado mucho de un embalse que lleva harto tiempo en procesos de construcción de licitación y relicitación en Ñuble. Bueno, cómo esos embalses que han sido pensados para riego exclusivamente, porque así está establecido hoy día en Chile, que los embalses son unipropósito y se les anexa un segundo propósito cuando es posible, pero tangencial, cómo esas obras hoy día pueden prestar servicios que vayan más allá de solamente el riego. O sea, por ejemplo, control de inundaciones, por ejemplo, integrado con infiltración de acuíferos a través incluso de las mismas redes de canales, una experiencia que se ha desarrollado en Ñuble durante muchos años, en donde han ido aprovechando la infraestructura de canales para recargar acuíferos durante el invierno.
Perfecto. Ahora, ¿cómo ves tú el rol de las políticas públicas y la colaboración entre sectores en el manejo hídrico?
Yo creo que es uno de los grandes desafíos también, la integración no solamente entre sectores, sino que también vinculados con el Estado. Creo que las relaciones actualmente han sido muy uno a uno. O sea, los agricultores o los regantes necesitan un embalse, recurren al Estado, se construye la obra. Los sistemas de agua potable y rural necesitan desarrollar un pozo y una red, recurren al Estado, se construye la obra. Eso en tiempos que no son tan inmediatos como pareciera, pero esa colaboración debe estar mucho más integrada hoy día. Hoy día la posibilidad de que la infraestructura, por ejemplo, de canales, lo que mencionaba anteriormente, sea utilizada para la recarga de acuíferos y eso vaya en directo beneficio a los sectores rurales que se abastecen en un 90-98% a través de pozos, que haya una sinergia en ese sentido. Hoy día se ha dado más una competencia y un aislamiento entre los distintos sectores. Hace un par de años se generó un conflicto importante en el desarrollo de un revestimiento de canales en la quinta región, producto de que el revestimiento del canal iba a afectar directamente los pozos de agua potable rural de una localidad. Y eso escaló a nivel regional. Entonces, no puede en el desarrollo de un proyecto haber una competencia en ese nivel, sino que una sinergia y una colaboración mediado por el Estado, en donde parte del financiamiento, pero también la planificación, puede estar dada por el Estado y permite integrar a distintos sectores que van en busca de un mismo recurso, pero a lo mejor no siempre en la misma cantidad, no siempre en los mismos tiempos. Existen alternativas, existen maneras de integrar esa colaboración, pero se requiere un Estado mucho más vinculado en la planificación territorial llamada hoy día, pero vinculada también a la gestión hídrica.
Ahora, ¿cuáles son los errores, dirías tú, más comunes que observas en la gestión hídrica a nivel regional o nacional, Pablo?
Caemos muy rápido en un santiagocentrismo en nuestro país. Yeah. Y que las políticas públicas se definan desde Santiago ayuda en tratando de mirar el vaso con un poquito de agua. Ayuda a que exista una planificación más o menos transversal, pero se nos olvida que la realidad de cada una de las regiones, y no solamente las regiones, sino que las cuencas o subcuencas en cada una de estas localidades son distintas. Los usos a los cuales se les destina el agua en cada uno de estos sectores también es distinto. Hoy día toda la zona norte, hace un par de años ya que no existe ningún proyecto minero nuevo que no esté integrando desalación dentro de su abastecimiento. Yeah. Y entonces, esa realidad tiene que ir de la mano también de, bueno, ¿qué va a pasar con los derechos o la disponibilidad de agua que esa mina había considerado dentro de su desarrollo productivo? ¿La están liberando solamente? ¿Está quedando disponible para la población aguas abajo, las ciudades costeras? ¿Está quedando disponible para el medio ambiente? ¿Esos derechos se van a devolver y se van a volver a otorgar? Esa planificación, de acuerdo a las distintas realidades, creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, y que si bien se le ha ido dando cada vez más importancia y relevancia a las realidades locales, creo que todavía falta en ese sentido y todavía tenemos un trabajo por hacer.
Ahora, en términos de cambio climático, Pablo, ¿qué predicciones te preocupan más para el futuro cercano?
Aquí nos conectamos con un poco la realidad humana, un poco una visión un poquito más social de la gestión hídrica. El cambio climático es una realidad que venimos viviendo y escuchando hace mucho tiempo, 30, 40 años ya se estaba hablando de cambio climático. Y después de habernos vivido casi 10 o 15 años de sequía, de mega sequía, tuvimos estos grandes eventos de precipitación y lo que ocurre con nuestra cabeza es que después de un gran evento de lluvia se nos olvida que vivimos un periodo muy largo de sequía y volvemos, a lo mejor no exactamente a las mismas prácticas que se estaban desarrollando hace 10, 15 años, pero sí se nos vuelve a olvidar que necesitamos gestionar no solamente para la sobreabundancia, sino que para el superávit, sino que para el déficit. Y en ese sentido, como predicción, yo tenía un profesor que decía, la única certeza que tenemos es que va a volver a llover. ¿Cuándo? No tenemos claro. ¿Cuánto? Tampoco lo sabemos. Hay grandes modelos que permiten más o menos predecir si se viene el niño, si se viene la niña, pero así todos esos modelos tienen un grado alto de incertidumbre y lo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con certeza. Pero sí sabemos que va a venir un periodo de sequía y sabemos que después de una sequía va a venir un periodo de lluvia. Entonces, las predicciones que me preocupan más que nada es no si es que va a volver a llover o no, sino que si vamos a estar preparados como sociedad, como personas, para enfrentar esa falta de precipitaciones o ese superávit de precipitaciones.
Ahora, ¿qué impacto tienen fenómenos, por ejemplo, como la Niña en los proyectos que desarrollan?
La Niña y el Niño van en la línea con estos pronósticos de gran escala. Uno puede planificar a 12 meses más o menos cuál va a ser el comportamiento de proyectar. El comportamiento de la temperatura del mar, y en base a eso saber si se vienen bajas temperaturas o altas temperaturas, bajas precipitaciones o altas precipitaciones. Sin embargo, esa proyección hoy día tiene un alto grado de incertidumbre. Uh-huh. Se supone que llevamos casi 6 meses en que la Niña se ha estado instalando, y así todo, las bajas temperaturas no sé si se han hecho sentir tanto como esperábamos. Y las menos precipitaciones todavía está por verse, porque la Niña más o menos se instaló ya de fines de octubre, noviembre, o sea, ya estábamos en verano acá. Pero sí se espera que durante el próximo año haya una predominancia mayor de la Niña, y eso podría traer consigo menores precipitaciones.
Yeah.
Pero todavía estos modelos tienen un cierto grado de error o de incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Una incógnita. Uh-huh. Sí ayudan más o menos a orientar cómo viene la cosa.
Ahora, Pablo, ¿qué tan relevante es el trabajo en equipo y la coordinación entre especialistas en la gestión hídrica, a tu juicio?
Yo creo que ahí también tenemos un rol sumamente interesante para poder lograr objetivos distintos. O sea, creo que la gestión hídrica en Chile y en el mundo, no solamente en Chile, existen casos que son todavía más extremos que el chileno, en que los organismos del ejército son los encargados de la planificación por un tema de seguridad nacional, que el caso en Estados Unidos, mucha de la planificación de infraestructura la ha llevado el organismos del ejército por un tema de seguridad nacional. En Chile lo ha llevado organismos mucho más ligados a la ingeniería dura, como digo yo, la ingeniería de hormigón, y eso permitió desarrollar grandes obras y en un periodo en que Chile las necesitaba, mediados del siglo pasado. Pero hoy día la gestión hídrica no tiene que estar solamente ligada a la ingeniería. O sea, se requieren, además de ciencias duras, la gestión climática, incluso manejo de suelo, de vegetación, integrados dentro de la gestión hídrica, también ciencias sociales que permitan lograr integrar también la visión de la sociedad en la gestión hídrica. Yo creo que ha ocurrido a la fuerza en los últimos años la necesidad de incorporar el consumo humano prioritario dentro de la distribución de agua en las distintas cuencas. No fue algo que se hubiese planificado y se hubiese establecido como una hoja de ruta. Salió a la fuerza de acuerdo a la contingencia política y hoy día está instalado. Pero ese rol que cumplen también las ciencias sociales dentro de la gestión hídrica es crítico, así como también el entendimiento de la salud de suelo, el entendimiento del rol que tiene la flora nativa, el rol que cumple la infraestructura, que no puede quedar de lado. Y todo eso en un contexto, a lo mejor, que es mucho más complejo, en que estos distintos actores tienen que saber conversar entre sí, y normalmente no se han visto sentados en una mesa conversando entre sí. O sea, ahí donde el trabajo en equipo y el liderazgo en distintas materias toma un rol todavía más significativo en lo que es la gestión hídrica.
Ahora, en el ámbito rural, Pablo, ¿qué desafíos específicos enfrentan las comunidades en cuanto a la disponibilidad de agua? ¿Y qué tan importante, a tu juicio, es la capacitación de los usuarios en el manejo de tecnologías de riego?
A ver, ahí de nuevo hay un tema que es clave. Un equipo de riego como tal, para un proyecto, es una inversión. Es una inversión muchas veces cara y determinante en los resultados de un proyecto. Entonces, el usuario de esa tecnología no puede ser una persona cualquiera, tiene que estar capacitado para poder sacarle partido a esa tecnología. Si a nosotros nos pasan un auto de alta gama y nos dicen sácale partido y manéjalo a 250 kilómetros por hora, no todos están en condiciones de poder aprovechar las capacidades que tiene ese auto de llegar a esa velocidad. Y el auto está construido para eso. Uh-huh. Bueno, hoy día la tecnología, y no solamente los sistemas de tecnificación de riesgo, sino que también la telemetría, el monitoreo, la configuración, la programación de sistemas de riesgo, han sido desarrollados para poder sacarle el máximo provecho. Y creo que en ese sentido también la implementación hoy día de herramientas como inteligencia artificial van a permitir esa sintonía fina en lo que es la gestión hídrica, pero se requiere usuarios capacitados porque muchas de las decisiones van a seguir pasando por una persona. Así sea que tenga que apretar un botón que diga sí o no, porque el programa le entregó una serie de recomendaciones y uno tiene que definir si toma esa recomendación o no. Pero el usuario detrás de la tecnología tiene que estar capacitado para poder entender si esa decisión que le está, o esa recomendación que le están entregando es una buena decisión o no. Yeah. Y ahí es donde creo que la capacitación a los usuarios, no solamente de el que está en terreno, manejando un equipo de bombeo, manejando un sistema de telemetría, de monitoreo, sino que también en la línea administrativa, gerencial, toma de decisiones. Un directorio hoy día que no logra entender la relevancia que tiene la implementación de tecnología, también está desconectado y también requiere capacitación. A eso voy, que es a todo nivel. No solamente usuario que está manipulando los sistemas, sino que también el que está tomando decisiones, así sean decisiones de alto nivel, como de planificación o de estrategia dentro de una empresa o un proyecto.
Ahora, ¿qué rol crees tú que deben cumplir, por ejemplo, las comunidades locales en los proyectos hídricos?
Tienen un rol sumamente relevante. Uh-huh. Los proyectos agrícolas muchas veces y durante mucho tiempo se planificaron y se desarrollaron del deslinde del campo hacia adentro, desconectados a lo mejor de qué es lo que estaba ocurriendo en el entorno. Y yo creo que se han ido hoy día abriendo bastante más. Creo que las comunidades locales hoy día tienen un peso relevante dentro de las decisiones que toma un proyecto. Uh-huh. Y por para bien o para mal. O sea, un proyecto hoy día que se instala en un determinado sector genera un impacto positivo a través del empleo, a través de una dinámica que no se había dado antes que estuviera el proyecto, pero también la extracción de agua puede generar un impacto negativo si es que es mal manejada. Y puede ser de mucha sinergia si es que existe colaboración. Un APR ubicado en el deslinde de un campo puede verse beneficiado de la generación de datos, de la gestión que tiene que desarrollar un proyecto agrícola, en la medida que exista colaboración y un trabajo en conjunto entre ambos. Si se van a las trincheras, probablemente van a salir los dos perjudicados.
Pablo, nos quedan pocos minutos, pero ¿cuál ha sido, te quiero preguntar, el proyecto más desafiante que has liderado y qué aprendizajes te dejó? ¿Y qué innovación reciente te impacta más en el campo de la gestión hídrica?
A ver, respecto a los proyectos desafiantes de las cosas que me han sacado un poco del área de confort, ha sido trabajar en zonas rurales en el norte de Chile, tanto en Calama como San Pedro, también en Limarí y en Choapa, zonas que enfrentan realidades complejas. Uh-huh. Por la disponibilidad de agua, que el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, la zona de San Pedro tiene siglos y una tradición de distribución de agua súper interesante. Y eso ha llevado a que hoy día esté incorporado incluso dentro de la sociedad lo que es la gestión eficiente del agua. En San Pedro de Atacama existe una tradición de limpieza de canales desarrollada por las comunidades locales como parte de su calendario anual. Uh-huh. Algo que acá vemos como una práctica operacional de los canales, acá en la zona central me refiero, allá está instalado como una práctica ancestral y tradicional dentro de los pueblos. Y eso creo que es sumamente interesante, porque esa conexión entre la problemática o el el desafío que tienen que enfrentar en el día a día. Integrado dentro de la sociedad, creo que es algo que es muy interesante de rescatar y que se suma hoy día a esta implementación de, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza que tienen una lógica de prácticas ancestrales que van en beneficio de una mejor gestión y un mejor aprovechamiento de los recursos.
Por supuesto. ¿Y qué innovación reciente te impacta más en el campo de la gestión hídrica? Y lo último, si tuvieras que definir el éxito de un proyecto hídrico en una frase, ¿cómo lo describirías?
A ver, respecto a la innovación, yo creo que la ciencia como tal ha ido avanzando muchísimo. Uh-huh. Lo que más me llama la atención hoy día es la posibilidad de conectar esa ciencia, que a lo mejor estuvo muy relegada a los libros, a la academia, a la investigación dura, conectarla con la sociedad. Uh-huh. Hoy día existen una serie de iniciativas que buscan que esa ciencia esté disponible para las personas, sea más entendible, y ha habido mucho desarrollo en ese sentido, la llamada extensión, o sea, cómo conectar la investigación científica con la población. Mm. Respecto a la definición, yo creo que sí.
Si tuvieras que definirlo, ¿cómo lo describirías en una frase? El éxito.
Seguridad y sostenibilidad. O sea, sostenibilidad en el tiempo, con la sutileza de que no es sustentabilidad, o sea, la sostenibilidad incorpora también los usos productivos que tiene el agua, y por lo tanto la seguridad conecta con eso, de darle sostenibilidad en el tiempo a un proyecto.
Por último, Pablo, para quienes nos escuchan y quieren contribuir al cuidado del agua, ¿qué consejo práctico les darías?
Creo que aquí hay un tema que uno por naturaleza humana también tiende a pedirle al otro que haga algo. Vemos que la agricultura usa entre un 70 y un 80% del agua, entonces debiese ser la agricultura el que resuelva el problema de disponibilidad. O que las sanitarias pierden entre un 30 y 40% del agua, entonces deben ser las sanitarias las que mejoren las redes y resuelvan el problema. Yo creo que la invitación es: ¿qué es lo que puedo hacer yo desde mi vereda, desde mi metro cuadrado, desde lo que estoy haciendo hoy día en la casa? Si tengo claro cuánta agua consumo en la cuenta que recibo a fin de mes y cómo eso se compara con el resto de los vecinos. Si en el trabajo hoy día tengo dentro del entorno en el que uno se desarrolla una huella hídrica asociada a la producción de lo que sea. Bueno, ¿cómo eso se compara con respecto a otros estándares, a otros mercados, a otra industria? Yo creo que entender esa realidad en la cual uno está inserto nos permitiría avanzar muchísimo más que esperar que el otro haga lo que nosotros podríamos hacer.
Te agradecemos muchísimo, Pablo Silva Jordán. Ha pasado volando el tiempo en el programa de hoy. Muy interesante tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Escuchaste que Entel tiene lo más nuevo en celulares? Y lo mejor de todo es que si eres Entel, puedes renovar tu equipo, entregando tu actual equipo y tener hasta un 55% de ahorro.
¡Voy!
Si eres Entel, con Entel Recompra, puedes renovar tu equipo con un ahorro de hasta 55% al traer tu actual como parte de pago en cualquier tienda y llevarte un equipo nuevo con cargo a tu boleta mensual o hasta en 24 cuotas sin interés. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con Una presentación de Banco de Chile y sus experiencias por el mundo. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.